en Canarias, nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, ya ha escuchado usted la señal horaria, solo nos queda despedirnos, desearles a todos un feliz fin de semana y gracias por escuchar durante todos estos días esta programación especial de 8 días, 8 islas. Hasta el lunes. Adiós.
Pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar ese desfase por el envejecimiento de la población. Según las proyecciones del AIREF, el déficit público crecerá a partir de 2026 hasta situarse en un 8,1% en 2050. Unos cálculos que se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50 millones de habitantes en 2050 y los 52 millones en 2070. Desde el AIREF recomiendan actuar cuanto antes porque así el ajuste que se tenga que realizar será menor.
Y una quema agrícola podría estar detrás del incendio forestal de Villanueva de Viver, que ha calcinado ya 3.000 hectáreas de Castellón y Teruel. La falta de lluvias de los últimos meses está provocando que las llamas se propaguen sin control. Las condiciones meteorológicas, además, se complican y están dificultando los trabajos de extinción. Quique Rodríguez.
Horas complicadas debido a que el viento de componente oeste irá ganando intensidad. Las temperaturas llegarán a los 25 grados y la humedad se situará por debajo del 30%. No hay llama en el flanco que avanzaba en Teruel y la cabecera está sobre la provincia de Castellón, con avance en sentido este y la superficie afectada ya se aproxima a las 3.000 hectáreas. Han sido desalojadas 1.500 personas, 109 han pasado la noche en albergues y en el seminario de Segorbe. Laura es una de las personas que ha dormido en el albergue.
La gente joven más o menos hemos pasado la noche, pero la gente mayor, muy mal dormir, no hemos dormido nadie.
El humo impide también el vuelo de las avionetas y está trabajando desde el aire los helicópteros. Las cenizas y el humo llegan a gran parte de la provincia de Castellón.
Y la Unión Europea trabaja para encontrar a 16.200 niños ucranianos deportados a Rusia. Hoy además hemos conocido que la ONU ha hecho públicos los resultados de una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Menciona torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y deportaciones de niños ucranianos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el método de ejecución más empleado por los soldados rusos en Ucrania, según esta investigación, es el tiro en la cabeza a corta distancia. Muchos crímenes han sido perpetrados en registros casa por casa. Crímenes como las violaciones de mujeres, hombres y niños.
Nuestra víctima más joven fue una niña de 4 años. La mayor, una mujer de 82.
Lo de Grey
Pero en los centros de detención hay una cantidad inmensa de crímenes sexuales en contra de hombres de todas las edades.
Pablo de Greiff ha investigado para la ONU los crímenes de guerra en Ucrania. Tienen ya nombres de unidades militares e individuos que los han cometido.
Estamos recopilando una lista. Esa lista será entregada al alto comisionado de los derechos humanos en el futuro cercano.
Además, han documentado dos casos de abusos perpetrados por las fuerzas ucranianas.
Y se suspende la primera visita de Estado del rey de Inglaterra, Carlos III, a Francia por las continuas protestas que están teniendo lugar en el país por la reforma de las pensiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española pone ya rumbo a Málaga para enfrentarse a Noruega. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente preparan el debut en esta fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania mañana, 9:45 ante Noruega. Primer partido con de la Fuente al mando, que va a dirigir esta tarde la última sesión preparatoria previo paso por rueda de prensa junto con Álvaro Morata, que apunta a titular, acompañado en principio de Yago Aspas, que habla del pasado de la selección y de su regreso al combinado nacional.
Con Luis Enrique, pues se tenía un modelo de juego muy, muy marcado. Y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba el plan A no había otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación. El míster ha traído varios registros, no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa, y veremos qué tal sale.
Fin de semana con mucho polideportivo. Arranca la temporada de motociclismo con el Gran Premio de Portugal mañana, la de este viernes con entrenamientos libres. Para mañana la primera novedad en esta campaña con la carrera, el sprint de MotoGP a las 4 de la tarde. Carrera que reparte la mitad de puntos que la del domingo. Y en baloncesto, Euroliga, tercera derrota consecutiva de Baskonia. Victoria del Barça anoche 88-74 ante Panathinaikos, con la que se asegura un puesto para los playoffs, para los que ya está clasificado el Real Madrid, que esta tarde a las 7 ante el Milán busca asegurarse el factor cancha por lo menos para los cuartos de final.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. Miren, los años te da tranquilidad y el sosiego de que todo pasa, es decir, todo viene, todo se va. Y por fin ha llegado el fin de semana. La experiencia también te anima a vivir el momento, así que a disfrutar estos días que tenemos por delante. Soy Javier Benítez, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos juntos, si te parece bien, hasta la una de la tarde. Hoy es viernes 24 de marzo, arrancamos. Pues ya estalló la polémica, porque hemos conocido que la Federación Internacional de Atletismo ha acordado que las mujeres trans no podrán competir en pruebas de categoría femenina. Y volvemos a la casilla de salida. Una persona que modifica su género de masculino a femenino es una mujer de pleno derecho. Desde el Ministerio de Igualdad nos dicen que sí, y sus razones tienen, pero si en una prueba deportiva femenina se les prohíbe competir, se está reconociendo que las personas trans no son mujeres, por lo menos de pleno derecho. Hay una lista fundamental que necesita análisis y solución. Estamos viendo que la ley trans tiene un encaje complicado, difícil, pernicioso incluso en el deporte. Canarias, por cierto, ya aprobó su ley trans, fue en 2001, pero en su adecuación a la actividad deportiva, la normativa es muy ingenua, porque dice que se debe atender a su expresión, es decir, a su aspecto. Escuchen.
Claro, la expresión de género, tal y como se define en las leyes trans, es la forma en que uno viste. Si uno se viste socialmente que se entienda de mujer o de hombre, que esto tenga un efecto en el deporte parece, en fin, ciertamente difícil de describir. Es decir, porque un hombre se ponga falda debe ir en la categoría femenina. A mí me parece que no, y que de hecho eso es precisamente un retroceso, porque deberíamos derribar ese tipo de estereotipos.
Es Irene Aguiar, graduada en Administración, Dirección de Empresas, Derecho, Máster en Mercados, Industria, Derecho del Deporte, Máster en Sport Management. Es decir, que es una mujer que sabe lo que dice, sabe de lo que habla. Escuchen otra vez.
Somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes. En lo que aquí nos interesa, los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Podría seguir con la lista de diferencias, son muchas, no es mi intención aburrirles, pero que a lo que nos interesa, determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades.
La decisión de la Federación Internacional de Atletismo es justa, pero no aplicable a justicia, y uno se pregunta, ¿cómo es esto? Simplemente porque la ley trans está mal redactada, o porque quizás no es necesario una legislación determinada, y sí modificar algunos aspectos de otras normativas. La transexualidad, como la homosexualidad, debería ser un proceso social aceptado, por supuesto, sin menoscabo y sin ataques. Así, con conciencia ciudadana, es como realmente logramos hitos sociales, pero no con una norma, porque la norma, por regla general, también constriñe. La Federación Internacional de Atletismo tiene razón y razones, dado que el fraude de ley es imposible de demostrar en la ley trans. Es el mar menor para seguir protegiendo al deporte y a la mujer. En breve vamos a charlar con un matrimonio de la isla. Es la primera familia que accede al plan de vivienda vacía. Visocan entregó la primera vivienda en alquiler a una familia de aquí, de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. El matrimonio, imagínense ustedes cómo puede estar, ¿no? ¿Qué significa el acceso a la vivienda? Dice que es un auténtico milagro, vamos a hablar con ellos. Por fin ha costado, pero se inaugura el Palacio de Congresos de Agüimes tras una lucha constante con la adjudicataria que abandonó los trabajos. El pabellón ya es una realidad, se inaugura hoy, hablaremos con el alcalde Óscar Hernández. Nos iremos Vamos al norte de Gran Canaria, hoy comienza en Orte, vamos a hablar con el gerente de la Mancomunidad. Hablaremos también del programa Trans Tras la Máscara, intenta visibilizar la dificultad de la mujer para acceder a entornos culturales como el carnaval. Es llamativo porque la verdad es que estas fiestas siempre han sido integradoras y pretenden romper barreras, pues parece que no, que las tiene. Vamos a desvelarlas. Charlaremos también del cáncer colon-rectal con un especialista del aparato digestivo de Vitas Las Palmas y como cada viernes finalizamos el espacio con Gastronomía Canaria. Todo esto y lo que surja es lo que tenemos por delante, 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando este viernes Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, que esta mañana ha estado en COPE adelantando, entre otras cuestiones, que el próximo lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a estar aquí en las islas, en Las Palmas de Gran Canaria, en concreto, para tratar los problemas de gestión y las colas de ciudadanos que a diario se forman a las puertas de la Seguridad Social. Confirmaba que su gobierno tiene la intención de aprobar en esta legislatura el decreto del teletrabajo para la administración pública y hacía también un llamamiento a llegar a un entendimiento sobre esta modalidad laboral en el ámbito privado.
Hay voluntad por parte del consejero de poder cerrarlo con los sindicatos y en eso se está ya ultimando una propuesta que queremos que sea también de consenso, ¿no? Aquí hay distintas opiniones, hay quien entiende que 3 días es excesivo, que deben ser menos, hay quienes dicen que estamos con 3 días obligando 2 días a ir a teletrabajar, hay quien opina que debe ser menos, también esto se debe trasladar al ámbito privado. O sea, tenemos que también tener un acuerdo que luego, aunque las empresas puedan tener su autoorganización, que también en las empresas se trabaje presencialmente unos días a la semana. Y bueno, estamos en esa fase última de la negociación.
Y las obras de la nueva torre pediátrica del Hospital Materno Infantil han comenzado esta mañana gracias a la firma del acta de replanteo que da el pistoletazo de salida de un proyecto que lleva años esperando por su puesta en marcha. Va a dar asistencia pediátrica, obstétrica y ginecológica y atenderá a alrededor de 370.000 mujeres y a más de 94.000 personas de entre 0 a 14 años. La puesta en funcionamiento se prevé para dentro de 3 años, en 2026. El consejero de Sanidad es Blas Trujillo.
Es un hito. Estamos hablando de una obra altamente demandada, muy anunciada por anteriores gobiernos, y llevamos casi una década escuchando que se ponía en marcha esta infraestructura.
Y también te cuento que esta tarde a partir de las 6 se inaugura en Orte la Feria Empresarial con un centenar de expositores y llena de productos kilómetro cero, en esta ocasión en el municipio de Arucas y ya sin ningún tipo de restricciones por la pandemia.
Pues me alegro mucho de que el lunes esté por aquí el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá, y lo que debe hacer es ir a Juan 23, ahí donde está la Tesorería y el Instituto de la Seguridad Social, y hablar con todas y cada una de las personas que se van a encontrar ahí para escuchar su testimonio, con tranquilidad. Porque viene aquí, qué es lo que le pasa, cuánto ha tardado en conseguir cita previa, qué le parece, qué podemos hacer para mejorar. Hablar con la gente, que no se reúna simplemente en una habitación, en una oficina. Lo que tiene que hacer es hablar con las personas para solucionar este gravísimo problema que llevamos denunciando aquí en estos micrófonos desde hace demasiado tiempo. Volveremos a actualizar la información a 11:30 desde el 112. Nos dicen que no hay ninguna incidencia digna de ser mencionada. Deportes. Se acerca la cita, la Unión Deportiva Las Palmas debe ganar sí o sí. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El domingo recibe la Unión Deportiva Las Palmas al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Mañana entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 11 de la mañana y el domingo sesión preparatoria de activación también a las 11 de la mañana. A las 8 el encuentro frente al Sporting, desde las 7:30 lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria. Y en baloncesto, muy pendiente del derbi, el próximo domingo juega el Gran Canaria ante el Lenovo Tenerife. Mientras que en voleibol ya comienzan los cuartos de final por el título de Liga. El Guagua juega el primer partido de esta eliminatoria ante el Arenal MB.
información del deporte. A las 2 de la tarde seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santi.
Pues comenzamos en la página web de COPE Gran Canaria. La educación vuela conecta a los estudiantes del liceo francés con los mayores de la residencia de Taliarte. También estamos destacándote que Clavijo, el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se pregunta a cambio de que se negocie la cesión del control aéreo del Sahara a Marruecos. En Canarias 7, su digital hoy está destacando prisión para la banda liderada por un gran canario a la que incautaron 1.351 kilos de cocaína, y vecinos de la isleta paralizan un camión que sacaba tierra de las obras del Confital. En la portada digital de la provincia, Diario de Las Palmas, la FIAP, una de las fundaciones que depende del Ministerio de Economía, ocultó a Nadia Calviño la investigación sobre el caso Mediador.
Twitter, tendencias, Santi.
Pues está hablando, por ejemplo, de invasión extraterrestre. A lo mejor es la última tendencia que tenía que haber destacado, pero es que es una superchería que se inventó un influencer acerca de que ayer iba a haber una invasión extraterrestre y al final no fue. Pero bueno, la verdad es que cada uno se cree lo que quiere
siendo
creerse.
Siendo la primera me parece fantástico.
Las cosas como son, en fin. Bueno, a ver, cosas más serias. Pues está hablando, por ejemplo, de la página de política de Yolanda Díaz, que va a presentar finalmente Sumar sin Ione Belarra ni tampoco Irene Montero, que de hecho Podemos es la única formación de izquierdas que no respalda ahora mismo a la que es vicepresidenta del Gobierno Central. Por cierto, va a estar este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Y atención en economía, el Deutsche Bank, que está cayendo mucho su cotización hoy en las bolsas europeas, se deja un 8,6%, pero ha llegado a caer hasta el 13,2%.
Bueno, ya nosotros averiguamos la posibilidad o barajábamos la posibilidad de que sigan cayendo bancos como ficha de dominó. Ojalá y no sea así. Gracias, Santiago. 11:16, efeméride musical. Señoras y señores, tal día como hoy se edita uno de los mejores discos de la historia de la música, Pink Floyd, en 1973. Publica The Dark Side of the Moon. Una pasada, una maravilla de disco de principio a fin. La temática del álbum, pues habla un poquito de el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte, incluso enfermedad mental, la avaricia. Fue masivo su éxito comercial, llegó hasta lo más alto, la lista Billboard, y estuvo ahí varias semanas, ¿eh? Permaneció en esta lista más de 19 años. No en el primer puesto, evidentemente, pero sí entre las mejores. Tremendo. Se estima que se ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. Dicen de él que es el tercer álbum más vendido de la historia, detrás del Thriller de Michael Jackson y el Black is Black de AC/DC. En definitiva, cualquier cosa que diga se queda corta ante esta verdadera maravilla de Pink Floyd. Incluso muchos críticos y encuestadores del mundo del rock hoy los siguen considerando como el mejor álbum de todos los tiempos. En 1973 se editaba esta maravilla llamada The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. 11:18 minutos, vamos al tiempo. Bueno, ya el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología nos dijo que este fin de semana podemos ir a la playa y darnos, pues no sé, quizás el primer chapuzón del año. Aunque, bueno, podía haber sido la semana pasada o la anterior. Bueno, al fin y al cabo, no está mal. Marzo, primer bañito del año. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, buena temperatura. Tenemos 22 grados. Si nos vamos hasta Firga, según la EMET, ahora mismo 21 grados. En la Cruz de Tejeda, algo más de fresquito, 15 grados. En el norte de Gran Canaria, concretamente en Guía, 19 grados, si nos escucha desde el sur de Gran Canaria, en Playa de Mogán, 24 grados, muy bien. Y si nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria. Desde la AEMET, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Durante esta mañana en Gran Canaria disminuye la intensidad del viento de componente noreste. Se esperan brisas en costas del suroeste, en medianías y cumbres, viento de componente este hoy. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El cielo estará poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes bajas en litorales del norte durante esta mañana. Se espera también ligera calima en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el CICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La vivienda. Le deberíamos dar más importancia a la vivienda, porque al fin y al cabo es el origen de todo, ¿no? Aquellos que tenemos una vivienda, pues a lo mejor no le damos la trascendencia que tiene, pero cuando la perdemos o los que la pierden y se ven en la calle, es cuando realmente vemos la necesidad, importancia de tener una vivienda. Al fin y al cabo es donde todo, hacemos toda nuestra vida, dormimos, nos aseamos, nos alimentamos, criamos a nuestros hijos, es donde se desarrolla nuestro estilo de vida, incluso la familia, es fundamental la vivienda. Visocar entregó la primera vivienda en alquiler a una familia de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos lo han calificado como un auténtico milagro. Y tenemos al matrimonio en línea. Verónica Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, con alegría.
Muy bien, Francisco. Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, buenos días.
Hola, tocayo. Oye, sí. Verónica, con alegría decías, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaban esperando ustedes por esta inmensa noticia, Verónica?
Bueno, en 2 años, casi 3 años que estábamos apuntados en el gobierno canario. Y de verdad que lo que es en el programa nuevo, Vivienda Vacía, como un año.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Y cómo fue ese momento, Verónica, cuando te llamaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Te llamaron por teléfono? Me imagino que no te lo creerías, ¿no?
No me lo creí. Sobre todo, para mí fue un milagro, porque es que cuando me dijo la dirección de donde era la Vivienda Vacía, era al lado de mi trabajo. ¿Sabes? Pues imagínate cómo me pude sentir, ¿sabes? Muy alegre, muy contenta por mis niños, por mí, por la buena calidad de vida que me voy a tener, mi techo, sobre todo para mis niños, ¿sabes? Feliz. Lo que queremos toda la familia.
Te tuviste que emocionar un montón, ¿no? Después de 2 años esperando.
De verdad que sí.
Muy contenta. ¿Estabas con tu marido ahí, con Francisco? Dime.
No estaba con mi marido, estaba en este momento, iba yo en la guagua Y cuando me llamó la compañera de Visocan y me comentó la calle, y bueno, yo dije, que no puede ser, pero Málaga capital. Dice, sí, sí, 45. Le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Yo trabajo en el 46.
Ya, al lado del trabajo, fantástico, calidad de vida, pero el hecho de tener una casita, mi niña, ¿no?
Bueno, el hecho de tener un...
yo me imagino, Verónica, yo te veo a ti en la guagua, con el teléfono.
Bueno.
Y todo el mundo mirándote porque esta mujer está llorando. Te tuvieron que saltar las lágrimas.
Pues sí, hasta me felicitaban la gente en la guagua y me dice, ¿pero qué te acaba de pasar? Y yo, que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estaba muy emocionada, sobre todo porque en esta vida lo que pasa en la familia es tener un techo y la comida, llevar una familia bien, ¿sabes? Ahí donde se empieza todo, ¿sabes? Que yo no vivo mal, gracias a Dios, ¿sabes? Pero eso es algo importante, ¿sabes? Para toda la familia.
La gente te felicitaba en la guagua, es decir, sí, que te pasa,
sí,
¿no?
Sí, porque yo soy una persona muy alegre, muy emocionada, y para mí eso fue una gran emoción. Y
pues
bueno,
sí.
Y estoy emocionada, sigo emocionada, sí. Que digo, vuelvo y repito, esto es un milagro para mí, ¿vale? Y de verdad, ojalá que sea para el mundo entero, y para los canarios, y para todo el mundo, y que este programa funcione bastante bien, que ha lanzado Visocan, y los felicito también a ellos por este programa que está lanzando nuevo.
Oye, y llamaste, y tu primera llamada, ¿quién fue? A tu marido, ¿no?
A mi marido, bueno, ya lo sabía, a mi madre, a toda la familia, ¿sabes? Que no me lo creía.
Oye, Francisco, Tocayo, tú lo sabías ya, ¿no? A ti te dio la noticia, Verónica, ¿no?
Casual, vamos a ver, me habían llamado, pero por mi trabajo no lo pude coger en ese momento, pero sí había visto la llamada de quién era, porque yo tengo los números grabados de los compañeros de ahí de Visocan y... Y bueno, algo me olía más o menos, pero bueno, no logré. Ya después de hablar con mi mujer, pues llamé seguidamente a ellos y me lo comentaron.
Pues qué maravilla. Y ahora decorarla, ¿no?
Ahora decorarla, disfrutarla y a todos, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, ya creo que entran mañana, me parece. No, bueno, supongo que habrán entrado
ya,
la vendiste y demás, pero mañana a limpiar, ¿no?
Sí, mañana limpiar, toca ahora limpiar, y después ya vamos llevando toda la mudanza y ya colocando, ¿sabes? Ya nosotros tenemos todos nuestros muebles, ¿vale? Habrá un par de cositas que comprar nuevas, pero que nada, que todo marcha bien.
Javier, sí. ¿Cuándo se van a instalar definitivamente en la vivienda aquí?
Creemos que, bueno, a principios de abril, porque ya tomaremos esta semana para nosotros, de todas maneras... Estábamos por la zona también, en el mismo distrito, entonces pues empezar a llevar cosas, pero más alejado, ¿sabes? No tan céntrico como este, entonces empezar a llevar cosas y nada. Y la semana a partir del 3, del 2, el domingo 2, lunes 3 de abril, por ahí, pues ya tenemos pensado estar instalados ahí.
¿Y cuántos niños tienen?
Pero ella tiene tres. Somos tres, pero conviviendo somos los dos niños. Y habla tú, Verónica, y la niña de ella.
Sí, yo tengo ya...
Independizada
ya.
Bueno,
que somos familia numerosa.
O sea, ¿que van a vivir ustedes dos solos o también?
No, los dos pequeños tienen 9 y 5 años.
Ah, me imagino cómo estarán los chiquillos, ¿no?
Ya, sí, estarán sí, todos sí. Privados. Ya eligieron su habitación, están todos privados. Emocionados, ¿sabes?
Oye, qué bueno, ¿no? ¿Qué mensaje dejarían ustedes, ¿no? Una vez que le ha pasado esto, que justo y necesario también. Verónica, ¿qué mensaje dejarías?
Pues yo que de verdad que estoy feliz, contenta y que todos los canarios y todo el mundo, ¿sabes? Que este proyecto nuevo que está proyectando Visocan de vivienda vacía... que todos los que puedan, con sus requisitos que le piden y tal, se animen todos también a hacer esto, ¿sabes? Porque los alquileres están muy caros, la comida está caro, todo está caro, la luz, y de verdad, con que tengamos unos sueldos, también todo se va, ¿sabes? Y hay que pagar todo, colegio, todo, ¿sabes? Y hay que llevar un poquito mejor de calidad de vida, ¿sabes? que yo sé que no es que nos den todo gratis ni que se tome, ¿sabes? Pero bueno, una ayudita sí, más que sea, ¿vale? Para poder salir adelante y vivir con alegría, ¿sabes? Y con, yo qué sé, que todo no es trabajar tampoco y decir, no podemos llegar a final de mes, no tener esto, no le podemos decir a unos niños que no tenemos esto, que no le podemos dar un plato de comida, que hay que saber que a mí, gracias a Dios, no me ha pasado eso, pero que animo a todo el mundo para que pueda salir adelante, porque es que cada vez está todo más caro, ¿sabes?
Pues sí, Francisco, Tocayo, ¿qué dirías tú?
Sí, pues más o menos lo mismo, porque la verdad que la desorbitación que hay ahora mismo con el precio de los alquileres, vale que los puedes encontrar, pero no con una calidad de transportes, movimiento, tener todo céntrico, y que en cualquier barrio ya son exagerados ya precios, y los precios y todo en general cómo se está poniendo. Entonces, con esto lo que se consigue hoy es que se pague razonablemente para seguir viviendo como se ha vivido de aquí para atrás. Porque ahora,
pues sí, dos años esperando y al final la dicha ha llegado. ¿Y de qué manera? Y queríamos compartirlo con nuestros oyentes. Verónica Santana, gracias por atender a la COPE. Te envío un abrazo muy fuerte. Felicidades y a disfrutar de la vivienda. Lo mismo para ti, Francisco Javier Rodríguez. Un abrazo y a disfrutar de la vivienda. Justo y merecidísimo.
Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias.
Buen día.
Buen día, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La clave para llevarte un descuento en las operaciones de mantenimiento de tu BMW de más de 4 años está en tu matrícula. Introdúcela en nuestra web y descubre tu precio cerrado con un 20% de descuento mínimo garantizado. Solo con BMW Service te mueves sin sorpresas en el bolsillo ni en la carretera. bmw.es/precios cerrados.
Infórmate en marmotor.bmv.es. Marmotor Canarias, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
El restaurante Arcos de la Laguna de Valle Seco vuelve a acoger sus ya tradicionales jornadas gastronómicas de la cocina segoviana, del 17 de marzo al 3 de abril. Deguste, entre otros, los judiones de la granja, la sopa castellana, el cochinillo a la segoviana o el cordero asado al estilo de Sepúlveda. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Isla de Arte, la Casa de Colón, el Centro de Artes Plásticas y el CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, presentan una sorprendente exposición que recorre la historia del arte en Canarias. Del 23 de marzo al 18 de junio de 2023. Isla de Arte, una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria. Organiza Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser, colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Vuelve a brillar, es primavera. Lopesan se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué historia más bonita acabamos de contar, la de Verónica Santana, Francisco Javier Rodríguez, que por fin, después de 2 años, han logrado una vivienda en régimen
de alquiler. Ya han escuchado ustedes a Verónica muy emocionada diciendo, recibí la noticia en la guagua y ahí me puse a llorar, evidentemente, ¿no? Porque tiene su trascendencia la noticia, ¿no? Se emocionó y además la gente le preguntaba, pero bueno, ¿qué te pasa? Y ella quería compartir su alegría con todos, ¿no? Vamos a echar un vistazo a la actualidad, Santiago.
Pues comenzamos con las obras de la nueva torre pediátrica del Materno en Gran Canaria. Han comenzado esta mañana tras la firma del acta de replanteo. Estas nuevas instalaciones no van a estar listas hasta 2026. También te contamos, en este caso, una operación policial. Se ha detenido a 4 personas en una intervención antidroga en la zona sur de Las Palmas de Gran Canaria. Se suma a otra que se ha llevado a cabo en toda España, con un total de 18 detenidos, 2 de ellos en Canarias, en donde se ha desarticulado a un laboratorio de cocaína. Y de cara a la Semana Santa, también las redes hoy nos aportan un dato económico. Los canarios, en este caso, para Semana Santa, prevén gastar un 23% más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado, hasta llegar a los 341 € de media.
Gracias, Santiago. 21ª edición de la Feria Enorte, que abre sus puertas hoy en el municipio de Arucas. Es una feria multisectorial que además sirve, como no puede ser de otra manera, como un soplo necesario de aire fresco para la producción de aquí, de Canarias, de Gran Canaria. Si usted quiere saber todo lo que pasa en el norte, todo lo que se genere, lo que se produce en el norte, que es muchísimo más de lo que nos imaginamos, pues les recomendamos que se den una vueltita por el casco urbano de Arucas, que además, aparte de la feria, también tiene actividades complementarias, ¿no? Vamos a hablar a esta hora de la mañana con el gerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Alejandro Peñafiel. Don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué significa esto para el norte, don Alejandro, esta feria?
Bueno, es una vuelta a la normalidad después de 2 años en las que hemos tenido que tomar medidas especiales con el tema del COVID. Y bueno, ahora es volver a una feria como la de antes, volver al casco histórico, que es donde celebrábamos antes la feria. Y bueno, yo creo que es un impulso también en un momento de crisis económica y que los comercios de eso, kilómetro cero, los comercios de cercanía, que son los que abundan en el norte de Gran Canaria, pues necesitan ese impulso y ese apoyo para estar tomando las calles durante este fin de semana.
Porque las bondades del norte, ¿dónde podemos encontrarlas? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas, insisto, bondades que tiene la comarca norte, aquellos polos de atracción?
Sí, bueno, pues fundamentalmente lo que el norte de Gran Canaria es la parte diferente del resto de la isla, ¿no? Ha sido siempre la parte verde, la parte de paisaje, y ahí se hacen pues alimentos, gastronomía, que han sido pues importantes en todos los municipios del norte, en los 11 que conforman la mancomunidad. Pero aquí también es una feria multisectorial en la que podrán encontrar potetes para placas solares, mermeladas o también libros o temas de artesanía, ¿no? Son cerca de 100 stands, en la que también están forman parte de los 11 ayuntamientos, mostrando también lo mejor de cada uno de ellos para que lo puedan visitar. Y también es un punto de encuentro y poner al norte pues durante este fin de semana en el centro de las noticias.
El desarrollo del norte va acorde con el desarrollo del sur, es decir, ¿adolece el norte de infraestructuras turísticas parecidas, no iguales, parecidas a las que tenemos el sur? ¿O digamos que es un modelo de crecimiento diferente y vamos a dejarlo así?
Es un modelo totalmente diferente. La semana pasada justo presentábamos un estudio que ha hecho el Patronato Turismo sobre la afluencia de los visitantes que tiene el norte de la isla, que llegan al 20% de los turistas que visitan la isla. Y los que vienen al norte no buscan solo y playa, sino que buscan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos diferenciamos en esa oferta diferenciada del resto de la isla, que es complementaria y que también mantiene un poco más la esencia del resto de la isla, ¿no? Donde todo un modelo más productivo y de turismo de masas, pues el norte tiene una planta alojativa que no llega ni al 3% de la planta alojativa de la isla. Y bueno, pues es totalmente diferente nuestro modelo. Pues,
¿y deberíamos ampliarlo o lo dejamos tal cual, don Alejandro?
No, se debe ampliar con inteligencia. Es decir, el turista que viene aquí es porque no busca lo mismo que hay en el sur. Lo que no podemos es replicar el mismo modelo del sur. Ahí tiene que ser algo diferente. Y en eso es lo que están trabajando los municipios. El impulso que supone la vivienda vacacional, la vivienda rural, pues es un poco el modelo que busca aquí el visitante, ¿no?
Bueno, ya entramos en la feria. Cuéntenos un poquito qué vamos a tener exactamente. Hablamos que es multisectorial, ¿no? Y aparte de los productos de aquí de la tierra, también hay actividades complementarias. Cuéntenos un poco.
Sí, la feria abre las puertas hoy a las 5 de la tarde y estaremos hasta el domingo a las 3. Y bueno, durante todos los días vamos a tener desde actividades ludoteca, vamos a tener también una parte de talleres con Canarias Recicla, vamos a tener también por parte del sector primario del Cabildo, también tiene tema de degustaciones y catas diferentes durante todo el día. Y después tenemos diferentes actividades musicales, tanto durante el día como por la noche. Y es un programa bastante interesante, pues hasta el domingo.
Uh-huh. Es decir, que todos los caminos llevan Arucas este fin de semana, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Arucas tiene el eslogan de Arucas Puerta Norte, pues este fin de semana más que nunca es Arucas uh-huh. la Puerta del Norte. Uh-huh.
Pues celebramos el norte y la verdad es que lo hacemos con mucha alegría, don Alejandro, porque ya lo apuntaba usted al principio, por fin podemos celebrar estas fiestas, esta celebración determinada, ¿no? Esta feria, en este caso, sin ningún tipo de restricciones, o mínima, bueno, realmente ningún tipo de restricción. Se espera mucha gente, ¿eh? Porque
sí, esperamos más de
la población está deseando personas. Salir a la calle y pasarlo bien.
Sí, 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 la verdad que yo espero que sí, que tenemos una expectativa de unas 40.000 personas, pero con poco que nos acompañe el tiempo, que así parece que vamos a tener unos días buenos y calurosos, pues la gente yo creo que va a tener un motivo para venir al norte aquí a Arucas durante todo el fin de semana.
A seguir impulsando nuestra comarca norte, que es una de las grandes bellezas que tenemos ahí en Gran Canaria, pero a seguir protegiéndola también. No caigamos en el error de lo que se ha visto en algunas zonas, no en todas, en algunas zonas del sur.
Por supuesto, en eso estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro Peñafiel, que es el gerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria. 11:40 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de marzo, papas espunta a solo 1,49 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna, venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues miren, el ayuntamiento tiene una visión de crecimiento, evidentemente, y de desarrollo. Por lo tanto, empieza a crear sus planes, sale una idea, una buena idea. La tiene que sacar a concurso, la adjudica y de repente se da cuenta que la empresa adjudicataria no cumple con los plazos, a pesar de haberse presentado, porque al fin y al cabo es la ganadora, y a partir de aquí pues es un proceso absolutamente injusto, ¿verdad?, para los ayuntamientos, y tedioso, ¿no? Y mientras, los ciudadanos esperando a que se reinicien las obras de esa infraestructura determinada, ¿no? Esto es lo que le ha pasado al pabellón de congresos de Agüimes, pero todo esto afortunadamente es historia y este fin de semana por fin se inaugura ese nuevo recinto ferial, abre sus puertas mañana. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, encantado de saludarte. Yo añadiría esa definición que has hecho, además la desesperación, ¿no? Durante todo ese tiempo y la pérdida de energía de todos los servicios técnicos, jurídicos, de muchísimas horas de reuniones para poder desarrollar los informes con la contundencia necesaria para después ratificar lo que hemos conseguido, ¿no? Ganar 5 sentencias consecutivas que nos habían planteado la empresa. Además de incumplir, pues encima con otro tipo de voluntades.
Ya. Es que es tremendo, desde luego que sí, porque lo dejan tirado prácticamente al ayuntamiento y no al ayuntamiento, que sí, también a los ciudadanos, ¿no? Bueno, pero esto es historia, afortunadamente, y hoy vamos a dar una gran noticia, y es que por fin mañana ya abre sus puertas ya, ¿no?
Bueno, ya esta noche tenemos el concierto de Carlos Jorge.
Ah, esta noche tenemos a Carlos, sí, cierto.
Sí, esta noche, y después mañana ya sí tenemos, pues, porque queríamos además esa primera muestra, que no solo fue para los adultos, hay unas distintas actividades infantiles a lo largo del día que se mezclan con actividades para adultos. Mañana hay varios espectáculos infantiles desde las 10 de la mañana, un tributo a los Panchos al mediodía, los Lolas por la noche, los Abandeños el domingo por la mañana, o sea, tenemos un fin de semana entretenido, o sea, que el que quiera venir a disfrutar de música, de buen ambiente y de ambiente festivo y sano, que pase por el recinto ferial ubicado en el Cruce de Linares.
Es bonito, ¿estás satisfecho, alcalde?
Muy satisfecho.
Por fuera es precioso, ¿eh? La cubierta es muy bonita.
Muy satisfecho, y además cuando la gente entra, pues se lleva una sorpresa grata, ¿no? Porque el espacio dentro parece muy superior que a la pinta que tiene por la parte de afuera. Y por comprobar, ¿no? Estos días, cuando hemos hecho la presentación ayer en Sociedad y a los colectivos el día anterior, el viento normal que tenemos en el sureste de Gran Canaria, en el exterior, pero en el interior de la instalación se estaba como en la casa de cualquiera, ¿no?
Claro. Azocadito, ¿no? Que decimos aquí.
Sí,
azocadito.
Sí, sí. La verdad que sí, ha quedado una instalación muy, 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 muy digna, con muchísimo potencial y absolutamente orgulloso. Y por eso, cada vez que puedo, destaco el trabajo de los técnicos, ¿no? El esfuerzo, el acierto, la paciencia, para que por fin podamos disfrutar de ese espacio.
Claro, el recinto ferial de Agüimes, pero al fin y al cabo es un desarrollo para toda la comarca del sureste, ¿no? No cabe la menor duda.
Sin ninguna duda. Es el espacio de referencia para organizar cualquier tipo de evento, y que además pretendemos, ¿no? Ya lo anunciamos, que sea esa extensión de IFECAR. De tal manera que hay formatos concretos donde es más adaptado a hacerlo en este espacio, perdón, que hacerlo en la propia sede de IFECAR Las Palmas.
Bueno, ya para acabar, alcalde, en fin, ¿qué se va, aparte de las ferias de Infecal, mientras está reformando el recinto ferial de Canarias, aquí en la capital Gran Canaria, ¿qué se va a coger en ese recinto ferial?
Bueno, de entrada ya tenemos, además de este fin de semana, el próximo fin de semana celebramos por primera vez el Día del Vecino en este recinto, que siempre teníamos que trasladarnos fuera del municipio. Tendremos la siguiente semana la primera feria infantil, coincidiendo con la Semana Santa, el día 3, 4 y 5, horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde, para poder tener entretenido a la chiquillería del municipio, evidentemente, pero de la comarca, el que quiera venir y poder disfrutar de multitud de actividades súper atractivas. Y después presentaremos, seguramente en esa misma semana, un programa muy, muy, muy avanzado con la Cámara de Comercio de Dinamización del Espacio. Tendremos, pues, Noche de Humor, tendremos Feria Kilómetro Cero, tendremos muestras gastronómicas, tenemos encuentros de cervezas artesanales, tenemos mucha y variada actividad. Y ya ayer, por ejemplo, ya algún promotor ya estaba planteando usar el espacio también a lo largo del año para celebración de eventos musicales.
Hombre, yo estoy viendo el carnaval ahí, no sé, veremos.
Pues seguramente ya ayer, precisamente el presidente de los Serenquenquenes planteaba que, al igual que existe en Candelaria...
Ya le dio los toques, ¿no?
En Candelaria existía ese encuentro, que ¿por qué no hacíamos nosotros aquí uno regional? Digo, bueno, pues se trata de ponernos las pilas y de desarrollar... La instalación está, ahora falta ponerle... llenarla de vida, y eso partir de ideas de las personas.
Ya para acabar, como última pregunta, que sé que está muy liado y le agradecemos muchísimo que haya sacado unos minutos para atendernos. En un principio, corríjame si me equivoco, iba a ser un mercado agrícola. Entiendo que esa posibilidad existe, es decir, el también celebrar, no sé, encuentros agrícolas ahí, alcalde.
Es perfectamente compatible. Sí, es que en las dimensiones, ya lo verán, esos 4.000 metros cubiertos, 6.000 exteriores, el formato mercado agrícola tradicional de San Mateo pues no tenía mucho sentido, primero porque cuando hicimos una encuesta entre los productores potenciales, no solo del municipio sino de la comarca, no ocupábamos ni el 10% de ese espacio. Y aunque no sea de forma regular, sí que haremos, sin ninguna duda, a lo largo del año, además de la posible feria de la Comunidad del Sureste, ferias que tengan que ver con la defensa del sector primario, porque además es una de las prioridades, ¿no? de que hemos tenido siempre como complemento al desarrollo sostenible.
Por cierto, la Feria del Sureste, celebrarla ahí, se queda pequeña, ¿no? ¿O puede ser?
No. Estamos hablando de esa posibilidad, porque el espacio tiene recursos, la conexión de agua eléctrica, la cubierta, la circulación del mismo personal. Es bastante probable que la de este año, la de noviembre, como además toca en la residencia de la UIME, se haga en este espacio.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo, alcalde. Desde luego que sí, que cada vez que hablaba con usted siempre le preguntaba por este nuevo recinto y me decía, queda menos, pues ya no queda prácticamente nada. Por fin se inaugura el recinto ferial de Agüimes y créanme que nos alegramos muchísimo. Óscar Hernández, un abrazo, gracias.
Compartimos alegría. Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte, financia Gobierno de Canarias, zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
¿Te has quedado con ganas de carnaval? Descubre quién está detrás de la máscara y ven al evento más revelador. Ponencias, debates y mucho más. Este martes 28 de marzo en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 17 horas. Reserva ya tu entrada gratuita hasta completar aforo en tomaticket.es. Encuentros tras la máscara. El backstage del carnaval sale a la luz. Con la participación de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, es que nos hacemos la siguiente pregunta, porque al fin y al cabo consideramos el carnaval como una fiesta integradora. Por lo tanto, cuando conocimos estas jornadas que se va a llevar a cabo en el SICA, que será el próximo martes 28, pues nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Poco se va a abordar, los obstáculos con los que se encuentra la mujer a la hora de acceder a un espacio de ocio y cultura, como es el carnaval. Insisto, el carnaval siempre ha sido integración, pero ¿qué obstáculos son esos, no? Se lo vamos a preguntar a Raquel García, que es la directora del encuentro y además también de un documental que queremos ver, que habrá que esperar para verlo, a esa cita, el 28, Tras la Cámara. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, tras la máscara.
Ay, tras la máscara, mi niña, yo dije tras la cámara. ¿Qué estaría pensando tras la máscara? Claro, evidentemente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nace este encuentro? ¿Para visibilizar qué?
Buenos días, pues mira, el encuentro surge pues a raíz del trabajo que hemos estado elaborando durante 2 años para poder sacar el documental que ya se estrenó en Televisión Canaria, que pueden ver también todos en la plataforma de YouTube, porque están 3 episodios tras la máscara, y que nos alertaron cuando... Es verdad que el carnaval siempre ha estado vinculado con diversidad, transgresión, libertad, igualdad, diversidad, pero en un momento determinado, si nosotros nos hacemos una pregunta que es, oye, ¿qué personas tenemos de referencia en el ámbito del carnaval? Así a modo genérico, pero además si empezamos a segmentar por sectores dentro del carnaval, murgas, comparsas, batucadas, disfraz, drags, reinas, diseños, costura y confección, ¿qué personas tenemos en cada uno de esos ámbitos? En dirección musical, en autoría de letras, tenemos muy, muy pocas mujeres. Y sin embargo la mujer siempre ha estado en el carnaval. Fíjate que todo por los siglos de los siglos antiguamente pues cogían cortinas para poder hacerse disfraces. Entonces, todo ese trabajo nos llevó a la conclusión de que efectivamente, aunque nos pueda parecer que el carnaval es un reflejo de la sociedad, y el carnaval es una de las, por no decir la mayor fiesta de participación ciudadana que tenemos en Canarias. Así que era un escenario perfecto para poder hablar de igualdad, de diversidad, detectar pues todas aquellas, por ejemplo, pasos que se han avanzado en el carnaval.
Pero discúlpame, ¿sí? Discúlpame, Raquel, dime una, porque al fin y al cabo yo veo carnaval y a lo mejor estoy equivocado, pero es mi percepción. Y tenemos una reina, no un rey del carnaval, ¿no?
Sí.
Ya la máxima figura del carnaval es una mujer. Tenemos comparsas, por regla general las comparsas están variadas, pero normalmente hay más mujeres. Tenemos murgas de mujeres que suenan la mar de bien. Nos falta una murga ganadora en Las Palmas de Gran Canaria, bien, pero, oye, han estado ahí a punto, ¿no? Y trabajo, corte, confección, pues mujeres sobre todo, ¿no? Y también muchas diseñadoras, ¿no? Por lo tanto, ¿hay algún punto que a lo mejor no se me esté escapando a mí?
Es que el tema de la presencia del feminismo, que tengamos una mirada feminista en el carnaval, no está directamente vinculado con el número de presencias. De hecho, en Canarias hay, en los grupos registrados, organizados, hay más mujeres que hombres. Es decir, en el caso además del efectivamente mencionabas la reina, que es la figura de máxima representación, teóricamente es la que va y nos representa, la embajadora de nuestro carnaval, pero luego cuando hacemos el ejercicio son muy pocos los nombres y apellidos de la reina. Entonces, más allá de que existan muchas mujeres, es indicado como una mirada feminista. Efectivamente, los grupos de las murgas femeninas han ido increciendo desde aquel año donde bueno, las urracas empezaron a ganar, solamente han premiado dos murgas de mujeres. Nunca ha habido una mujer presidiendo la FIDRUC. Mujeres han tenido en gestión del carnaval concejalas en Las Palmas muchísimas, pero es lo que vamos a profundizar en este debate. ¿Qué diferencia hay entre que existan muchas mujeres y que realmente estemos haciendo un carnaval con mirada feminista? ¿Qué podemos también en qué medida el carnaval ha sido una herramienta para avanzar en igualdad y cuáles son los sitios donde podemos tener áreas de mejora? No solo en igualdad, sino también en diversidad.
Esa arista es importante, sí, esa sí me gusta, esa me gusta muchísimo, ¿no? Eso de qué respaldo genera el carnaval para la lucha feminista o para la integración en la sociedad.
Es toda una herramienta.
Sí, qué herramienta, yo creo que sí. Bueno, ponentes, ¿qué vamos a tener en el SICA el próximo 28 de marzo? Empieza a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, una jornada dividida en dos bloques. En el primero, centrado en la igualdad, el segundo, en la diversidad. Vamos a contar con dos ponentes fantásticos. En el bloque de igualdad tendremos a Nerea López. Ella es periodista y agente de igualdad que nos va a mostrar dentro del carnaval desde carteles, diseños, letras que se cantan encima del escenario, toda una visión analizada por ella, en la que lleva trabajando mucho tiempo, donde podemos encontrar todos esos pequeños sesgos de machismo que todavía a veces sutilmente no los detectamos y existen. Luego tendremos en la ponencia del bloque de diversidad a Joaquín, que es el director del documental que nos cuenta los inicios de la gala drag, que ha sido un revulsivo y que ha conseguido el éxito que tenemos ahora. Y después tendremos una mesa de debate de coloquio donde personas desde diferentes perspectivas hablarán y aportarán su experiencia en primera persona, su visión, cuáles son aquellas cosas que creen que se han avanzado hasta ahora y dónde están los retos donde nos quedan por avanzar. En la mesa de igualdad, Inma Medina, concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con toda la experiencia que tiene y desde esa perspectiva y zapatos de la organización. Tenemos a Kevin es el presidente de la Federación de Grupos del Carnaval, fíjense el papel que juegan las agrupaciones con ese carnaval organizativo. También vamos a tener a Francisco Mirelli, él es antropólogo, y nos va a contar por qué el carnaval, como cualquier otra fiesta que tenga un carácter tradicional, cuesta tanto a veces ir adaptándose a los tiempos, porque al final las tradiciones cuentan una historia, un contexto histórico, y si nos quedamos contando siempre el pasado, nunca vamos a tener la oportunidad de contar el momento de ahora. Y él va a hablar de esa parte que tiene el carnaval. Y contaremos con Drag Noa, caso en primera persona, una mujer del carnaval, drag, la única, la que hace muchísimos años que ya se presentó y sigue siendo todavía noticia por ser la única mujer, aunque ya creo que ya han empezado otras mujeres a tocar a la puerta y cosas que nos alegraría mucho. Y en la mesa de diversidad, Israel Reyes, director de galas de espectáculos, desde esa perspectiva también organizadora de los espectáculos. Vamos a contar también con Ilenia. Ilenia es una de las candidatas a actriz, cantante, pero una de las candidatas a reina de este año en el carnaval. Tendremos también a Silvia Jaén, la viceconsejera de Igualdad, que ella ha sido maravillosa en el trabajo del documental. Hemos hablado con ella y nos va a hablar muchísimo de todo el potencial que tiene el carnaval y todo lo que se puede hacer desde las administraciones públicas. Y también contaremos con Drac Vulcano. También Drac Vulcano va a hablar desde esa perspectiva de la gala Drac, que no cabe duda que es uno de los contextos o de los escenarios más diversos que podemos tener en el carnaval.
Desde luego que sí. Y hay que recordar también, es importante darle la importancia que tiene, valga la redundancia, la trascendencia que tiene una mujer que fue la que ideó la gala Drac, la primera persona que dijo: ¿y por qué no hacemos una gala drag en Las Palmas de Gran Canaria? Y es una compañera periodista, hablamos con ella hace ya tiempo, Carolina Medina, fue la que le dijo a la concejala en aquel momento cuando la gala drag no era ni una visión, no era nada: oye, ¿por qué no hacemos una gala drag en Las Palmas de Gran Canaria? Y al final, pues Pepa Luzardo, que era la concejala de carnaval para aquel entonces, dijo: bueno, te doy a ti las riendas y a ver qué pasa. Y fíjense ustedes lo que se ha convertido. Pues me parece muy bien. Vamos a estar
una
ahí
cosa
porque
que
hay.
Me gustaría dejar. Que me gustaría
es
dejar...
en un segundo.
Es un evento participativo.
Ah, bien, bien. Sí, sí.
Es decir, podemos ir. Se trata de ir, participar, preguntar, analizar y contar. Es decir,
fantástico.
Que
dicho queda. Raquel García, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
12 del mediodía en Canarias.
Dos meses de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, dos meses, nada más y nada menos, de una huelga que mantiene los juzgados trabajando a medio gas, esto en un país donde el sistema judicial ya de por sí va generalmente lento. Ahora mismo hay más de 400.000 demandas que están paralizadas y se superan los 350.000 juicios suspendidos. Juicios donde se resuelven desde problemas de herencias a litigios por accidentes de tráfico, robos comunes, custodias compartidas, pensiones alimenticias, en fin, un largo etcétera de asuntos que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. En la cúspide de todo este sistema está el Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces que debería de haberse renovado hace ya 4 años y medio, pero que no se renueva porque el Partido Popular y el Partido Socialista pues no se ponen de acuerdo. Esta situación es tan flagrante que incluso Bruselas ha exigido al gobierno que desatasque la situación antes de que en España asuma la presidencia de la Unión en el mes de julio. Desde luego, no queda nada bien que el país que ostenta la presidencia tenga bloqueado su máximo órgano judicial por falta de consenso. Lo que llama la atención ahora es que los llamados vocales progresistas del Poder Judicial, próximos al gobierno, se han citado hoy para tratar la situación y poner encima de la mesa una posible dimisión en bloque. Esto podría generar una crisis que beneficiaría a Moncloa porque forzaría una renovación antes de que llegue la presidencia de la Unión Europea. Lo que ocurre es que incluso dentro de este sector progresista tampoco se ponen de acuerdo. Desde luego es llamativo el tejemaneje en el escenario judicial, aunque estemos curados de espanto porque es algo que viene de lejos. Acabamos de comentar cómo la justicia es algo fundamental para cualquiera de nosotros, pero por desgracia la motivación política no parece ser la de solventar los problemas de los ciudadanos, sino la de controlar las fuentes judiciales. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en la reciente renovación del Tribunal Constitucional. Ha sido cambiar la mayoría y el gobierno ya ha conseguido que el alto tribunal dé el visto bueno a leyes tan polémicas como la del aborto o ayer mismo a la ley Cela de Educación. Una ley también polémica, con mucha carga ideológica, aprobada sin consenso de la comunidad educativa y que cercena la libertad de elección de los padres al arrinconar, por ejemplo, la educación diferenciada. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a estas horas la bolsa española cae más de un 2%. Sigue la incertidumbre en los mercados generada por la quiebra del Credit Suisse y de tres bancos en Estados Unidos. Las entidades españolas están cayendo un 7% de media y están contagiadas por las turbulencias que está generando el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Y no sé qué reloj llevas, Pilar, a ver si me lo puedes enseñar.
Pues es que no llevo reloj, llevo el del móvil.
Pues te va a hacer falta llevar uno esta noche, este domingo, a las 2 de la mañana serán las 3. Dormiremos una hora menos menos, pero a partir de ahora los días tendrán más luz. En principio seguiremos con esta práctica en toda la Unión Europea porque en Bruselas no se ponen de acuerdo para acabar con el cambio horario. Así que vete preparando un reloj para este fin de semana. Ya conocemos el tiempo que tendremos esta próxima Semana Santa. Va a ser cálido, con temperaturas por encima de lo normal y sin demasiadas lluvias. Eso no es una buena noticia por aquello de la sequía. Los expertos recuerdan que suele haber sorpresas durante este periodo. De todas formas, se esperan temperaturas suaves y agradables. Y Escuelas Católicas ha presentado una guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en los centros educativos. Pretende ser una herramienta de ayuda para actuar de forma rápida y lograr que las escuelas sean entornos seguros. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidirá esta tarde la Catedral de Santiago un acto de oración en el que la Iglesia de Vizcaya pedirá perdón ante Dios a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. En 2022, la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Prevención de Abusos abrió 32 expedientes, de los que 14 casos continúan abiertos.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La selección española de fútbol pasa a primer plano.
Comienza una nueva etapa en la selección con Luis de la Fuente al mando y arranca la fase de clasificación para la Eurocopa. Mañana España-Noruega en la Rosaleda y precisamente la selección acaba de llegar a Málaga, Miguel Ángel Díaz.
Con mucha expectación ha llegado la selección española a Málaga. Esta tarde el entrenamiento está fijado a las 7 en la Rosaleda, abierto tan solo para medios de comunicación. A las 6:15... la rueda de prensa del seleccionador y del nuevo capitán Álvaro Morata. En total hay 25 jugadores porque ayer causó baja Brian Hill, aquejado de una pubalgia. El reparto de dorsales se hará mañana porque Luis de la Fuente tendrá que hacer dos descartes.
España-Noruega mañana a las 9:45 y el martes Escocia-España. También en la fase de clasificación, anoche Portugal goleó a Liechtenstein con doblete y récord de internacionalidades de Cristiano Ronaldo, 197. Inglaterra ganó 1-2 a Italia y Argentina ganó 2-0 a Panamá en amistoso, con golazo de Messi y ambiente impresionante en el Monumental. Está jugando hasta ahora amistoso Uruguay con gol de Fede Valverde ante Japón. Dos lesionados de sus selecciones, el barcelonista Christensen y el sevillista Pape Gueye, y comienza el Mundial de Motociclismo con Alex Márquez mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP en Portugal.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de marzo, detergente líquido Dixan Gel Total, 55 lavados a 4,99 euros. Y queso semicurado Flor Valsequillo, pimentón al corte a 10,25 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el FICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de marzo, detergente líquido Dixan Gel Total, 55 lavados a 4,99 euros. Y queso semicurado Flor Valsequillo, pimentón al corte a 10,25 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Queremos saber qué ha pasado ahí fuera. Actualizamos la información, Santiago.
Pues comenzamos contándote que se cumplen 2 meses desde el inicio de la huelga de los letrados en la justicia y en ese periodo de tiempo hay hasta 13.000 procedimientos que se han retrasado en Canarias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que tienen un plan de contingencia para sacar adelante el trabajo acumulado y que se pondrá en marcha una vez que se acabe la huelga. Eso sí, Juan Luis Lorenzo Bragado reconocía que va a costar recuperar la normalidad.
Y lo que sí que es cierto es que va a ser muy difícil recuperar a corto plazo, sobre todo en aquellos, porque también la influencia no es homogénea. Ha habido órdenes jurisdiccionales, localidades y juzgados concretos en los que los letrados no estaban en huelga, ¿no? Entonces habrá que ir dimensionando un plan de actuación, pero sabiendo que en aquellos ámbitos en que ha habido una mayor incidencia, pues va a costar recuperar la normalidad, evidentemente.
Y estamos pendientes de Arucas porque esta tarde, a partir de las 6 en concreto, se inaugura en Orte la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, que en esta ocasión cuenta con un centenar de expositores y que va a estar llena de productos kilómetro cero. Su alcalde, Juan Jesús Facundo, nos contaba esta mañana que el sector empresarial del norte de la isla se ha revitalizado y se potencia con la unidad de los municipios de la zona.
Se ha tenido esa sensibilidad de apostar por el norte, el tejido empresarial también, la mancomunidad ha sido consciente de que la unión hace la fuerza y eso es fundamental que 11 municipios ahora que incorporamos recientemente a Tejeda vayamos de la mano, que vayamos unidos y eso es lo más importante, de que le demos al sector empresarial que cada día se levanta, que abre sus persianas para que entre alguien a comprar, pues que tenga también un impulso como hace esta feria empresarial.
Acabamos con un dato económico. La inflación industrial en Canarias crece un 10,5% en febrero en su tasa mensual.
Ya, Santiago, 12-11 minutos. Vamos al tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Eduardo? Buenos días. ¿Tiempo?
Muy buenos días en esta soledad mañana en las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, muy bien. ¿Temperatura?
Temperatura creo que estamos a 26.
Pero ¿presión del aire?
Eso ya no sé, ahí se me escapa.
Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué,
buenos
tal?
Días,
José Eduardo. ¿Qué tal por ahí, por Telde?
Mucho mejor que en Las Palmas, como casi siempre.
Bueno, a ver.
Mejor se está en Arucas.
Este fin de semana se está muy bien en Arucas porque tenemos en Orte, no cabe la menor duda, pero el Literol del Norte de Telde es el gran desconocido, de lo mejorcito que tenemos. O sea, siempre lo hemos dicho y lo vamos a sostener toda la vida. Bueno, pues ayer Consejo de Gobierno se habló del teletrabajo. Y porque además los sindicatos están pidiendo valentía a Canarias para que de alguna manera implemente de una vez por todas ya el teletrabajo y que lo defienda en los empleados públicos, ¿no? Esa nueva normativa que está preparando el gobierno de Canarias, ¿no? De hecho ya está prácticamente acabada, se espera que se remita la semana que viene al Consejo Consultivo, pero hubo, no sé, un detalle que nos llamó la atención a todos, ¿no? Julio Pérez, portavoz, el consejero de Administraciones Públicas, el gobierno de Canarias, seguridad también, dice, el gobierno de Canarias va a regular el teletrabajo, vamos a escuchar el corte ahora mismo, pero Ojo, porque no es un derecho. Vamos a escucharlo.
Llevarlo a cabo siempre que haya un plan, que haya un sistema de evaluación, que haya un sistema de dirección por objetivo y que no se trate de servicios de atención al público, de servicios presenciales por su propia naturaleza, que esos no tendrán nunca teletrabajo. No es un derecho de los trabajadores el teletrabajo. Con esto no rectifico nada de lo anterior. Es una manera de organizar el trabajo y hasta donde yo percibo, pues los sindicatos me parece que les hemos escuchado y hemos tenido en cuenta la mayor parte de sus observaciones, como...
Claro, los sindicatos, si les pregunta, te dice sí que es un derecho, José Eduardo, ¿cómo lo ves?
A ver, aquí es la primera vez que voy a coincidir con Julio Pérez, me da miedo. Bueno. Porque lo cierto es que, a ver, el derecho al trabajo sí es un trabajo, además está así contemplado el artículo 35 de la Constitución, pero el hecho de que el trabajo sea teletrabajo como tal no es un derecho. Puede ser un derecho que se adquiere, pues así se recogen los convenios, por ejemplo, si lo añades en un convenio regulador y añades que pues el empleo X o el puesto de trabajo X tiene derecho a teletrabajar tantas horas a la semana, pues entonces sí se contempla como derecho así recogido en una disposición que es un convenio regulador. Pero como tal, siempre y cuando no se encuentre regulado para que sea un derecho, no es un derecho. El derecho en sí es el artículo 35 de la Constitución, que es el derecho al trabajo. Así que en ese sentido, pues por mucho que lo lamente, le tengo que dar la razón a Julio Pérez.
Entonces, si no es un derecho, ¿no tienen nada que reclamar los sindicatos o si van?
No, como decía Julio Pérez, con el que coincido también, es una forma de organización, de la administración pública, como las empresas tienen también su propia forma de organización. A partir de ahí, claro, si eleváramos esto a la categoría de derecho, entonces ya no podría ser, por ejemplo, discriminatorio, ¿no? Y aquellas personas que tienen un puesto de trabajo de atención al público también podrían reclamar este derecho y acogerse al teletrabajo, ¿no? Y con lo cual dejarían de hacer su función,
¿no? Esto quiere decir que básicamente es regular de qué manera se puede teletrabajar, quiénes pueden acceder a esa posibilidad. Pero que se regule no significa que se convierta automáticamente en un derecho inalienable, ¿sabes? No va por ahí la intención.
Y el objetivo debe ser siempre mejorar la administración, mejorar la atención, mejorar la funcionalidad, mejorar conseguir los objetivos, no que sean una especie de vacaciones pagadas, ¿no? A veces se interpreta el teletrabajo desde fuera, de los empleados públicos, como una forma de asentismo, ¿no? Y cuando no debería ser así. Espero que cuando se regule, pues también se establezcan mecanismos de control.
Claro,
para que
ahí
suceda.
Quería llegar, Iván.
Ahí está
el ruido. Ese es el matiz interesante, porque todos sabemos el ruido de fondo que siempre hay con los trabajadores públicos, en muchas ocasiones, de manera injusta, en otras ocasiones, es cierto y es real. ¿Cómo se va a evitar? Tú lo has dicho muy bien, José Eduardo, te lo pregunto a ti. ¿Cómo se va a evitar el absentismo? Porque ¿qué tipo de mecanismos hay para evitar el absentismo? Si estás ¿cómo lo haces?
Te voy a poner un ejemplo que es el que se aplica en mi empresa, por ejemplo. En mi empresa no tenemos un sistema de chequeo, ¿no? O de huella biométrica, no. Nuestra empresa hay que conectarse al gestor que tenemos de uso pues multifuncional y de todas las oficinas del despacho en España. Desde que accedes al gestor, has iniciado tu jornada laboral. Este gestor también evalúa el movimiento que haces en el sistema. Es decir, de nada me sirve que yo me conecte si luego yo me voy a hacer mis cosas, porque el programa en sí detecta que no ha habido movimiento durante a lo mejor 5 horas. Pues entiende que durante 5 horas no has estado trabajando. Entonces hay una ventana de inacción que se pueden permitir, pero otras que no. Y esto sí ya salta una alarma. En plan, ¿usted dónde estaba o qué estaba haciendo? O sea, es un sistema como otro tanto que se puede implantar.
Te controla la actividad que tienes.
Ay. Claro. Bueno, todo. Bueno, igual que cuando uno se mete en Google, queda un historial de búsqueda de todo lo que ha hecho en Google. Sí, pues lo mismo, queda un historial de acciones en el programa, porque básicamente todo se hace por medio del programa interno, igual que los funcionarios, que ellos tienen gestiona o tienen otras plataformas de uso para la gestión de los expedientes administrativos, y queda la actividad que realiza controlada.
Iván, me imagino muchos buscando bots, ¿no?, para que lo haga directamente.
Perdón, me imagino mucho.
buscando programas informáticos, bots, ¿no? Para que lo haga directamente, ¿no? Para que lo haga el propio sistema informático.
Claro. Cuando uno tiene una terminal de tu trabajo en tu domicilio, directamente estás conectado con el servidor de la empresa y, hombre, sabe exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Con el sistema que decía Sudardo, ¿no? No solo que estás tecleando, sino también el contenido de lo que estás haciendo, ¿eh? A ver si vamos a inventar algo que pulse la letra D durante 4 horas, ¿no? Para que parezca que estamos ahí, en el teclado, ¿no?
Bueno, pues mecanismo, vamos a cambiar de asunto.
Que conoceremos, ¿no? No me extrañaría.
Quien hace la ley, ya sabemos que hace la trampa también.
La picaresca siempre estará
ahí. Eso es lo que te iba a decir. Siempre hay un resquicio ahí para la picaresca, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Al fin y al cabo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Si es para mejorar la administración pública, bienvenida sea. Si es para empeorarla, pues por supuesto que no, porque ya estamos viendo lo que está pasando con la cita previa a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería también ahí
horroroso,
en 23.
Horroroso.
Tanto es así que lo ha dicho el presidente esta mañana en una entrevista con Ángel Víctor Torres, en la mañana de COPE Canarias, que ha dicho que Escribá, el ministro, va a venir el lunes aquí precisamente para comprobar estas colas. Vamos a escuchar el corte.
Pasando mal, ¿no?
Bueno, pues el lunes estará en Gran Canaria el ministro Escribá de nuevo y, por tanto, volveremos a tratar este asunto porque no está resuelto. Es verdad que hay una situación interna que hay que resolver, de organización interna, y me consta que la delegación del gobierno ha tenido incluso algunos conflictos al respecto, pero es una situación que no es aceptable y repito que el lunes estará Escribá y vamos a ver esta situación.
Sí, pero que vaya José Eduardo y que vaya a las colas y que hable con la gente y que diga qué está pasando aquí y cuál es su situación. Porque de nada vale que se enclaustre en una oficina y se reúna con unas con otro y al final no tiene una visión real de lo que está pasando.
Y sinceramente, una, eso no lo va a hacer. Y dos, ¿es necesario? Claro que no es necesario. Claro que no es necesario que venga aquí a hacer el paripé como que está actuando. Es manifiesto, es más que manifiesto, en prensa. La delegación del gobierno le puede pasar la misma información. El propio gobierno de Canarias le puede pasar la información.
Que no, perdona, José Eduardo, que coja las grabaciones que hemos hecho nosotros, que nos hemos ido un montón de veces ahí y hemos hablado con todo.
Exacto. ¿Es necesario que venga aquí a comprobarlo, insisto? ¿Qué pasa? ¿No se fía de su compañero Ángel Víctor Torres en el gobierno de Canarias? ¿No se fía de la delegada o subdelegada del gobierno en Canarias que le transmite la información respecto a lo que está sucediendo en la Seguridad Social? ¿Qué tiene que venir? Mira, me parece un paripé de cara a, mira, vamos a estar haciendo algo. No, esto sí se tiene que haber resuelto hace tiempo y la información de lo que está ocurriendo la tiene hace tiempo. Y que ahora venga como si fuera aquí ahora mismo, Jesucito caído del cielo, pues mira, pues no, me parece una tomadura de pelo a todos los canarios, la verdad.
Que la tiene hace tiempo, es cierto, porque yo recuerdo hace ya bastantes meses, antes incluso de Navidad, me atrevo a decir, septiembre, octubre, que la propia Anoramas le interpeló precisamente y le dijo lo que estaba pasando. Eso es cierto, Iván.
Sí, lo único bueno que tienen las colas es que visibilizan un problema, ¿no? Y que nadie puede esconder. La tardanza de las administraciones, en este caso la Seguridad Social, para atender la demanda de la gente, ¿no? Pasa en muchísimas administraciones, pasa en muchas ONGs, pasa en cualquier organismo que preste una ayuda, y a veces son ayudas de emergencia, en fin, a todo esto es a lo que me refería antes, ¿no? Oye, si se establecen medidas para mejorar la atención y el funcionamiento de las administraciones, bienvenido, ¿no? Pero este tipo de problemas son los prioritarios, ¿no? O deberían ser los prioritarios, más que teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Sobre Escribá, pues más de lo mismo, ¿no? Siempre hemos tenido en Canarias, en fin, un desfile de representantes públicos, de ministros, para luego parece que dejar que los problemas se resuelvan solos, ¿no? Y sigue recurrentemente apareciendo, ¿no? Esto yo creo que va a seguir, venga o no venga Escribá, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, mejorar la atención, reforzarla y evitar este tipo de situaciones, ¿no?
Que desesperan a la gente, ¿no? Y un apunte, no solo Aniorama lo comentó en su momento en tribuna, también María Fernández puso de ejemplo cuando una usuaria de la Seguridad Social fue a pedir cita innumerables ocasiones en las que lo intentó, consiguió que se lo dieran en la isla de Lanzarote cuando ella era de Gran Canaria. Ese ejemplo lo puso en sesión plenaria y delante del señor Escrivá. Así que
escúcheme,
no puede decir que no conocía la situación.
Nosotros nos trasladamos en varias ocasiones, ¿no? Y contamos temas sangrantes. En una de ellas estuvimos hablando con una chica que nos decía que puso el despertador a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para intentar concertar ahí, a través de internet, una cita previa para que el servidor estuviera libre, porque se supone que a esa hora no debe haber nadie. Pues tampoco lo consiguió. Poner el despertador a las 3, 4 de la mañana para pedir una hora, cita previa. Y no te cuento los que se levantaban a las 5 de la mañana y estaban desde las 5 y cuarto ahí esperando a que abriera a las 9.
Qué fuerte. Es que es de verdad, es indignante.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque esto puede traer cola o no. No sé, según se mire, porque hemos conocido que la Federación Internacional de Atletismo prohíbe a las deportistas trans competir en la categoría femenina. ¿Esto supone una vulneración a la ley trans en España? Veremos qué es lo que dice Igualdad. Lo que está claro es que, y estas cosas son como son, es que los hombres y las mujeres somos completamente diferentes, ¿no? Les voy a poner un corte de alguien que estoy convencido que ustedes conocen y han escuchado en varias ocasiones, que es Irene Aguiar, que ha hablado muchísimo sobre este tema y que en su momento, por cierto, estuvo vetada aquí en Gran Canaria, en una mesa redonda donde se iba a hablar sobre la ley trans, simplemente porque no iba a hablar a favor de lo que proponían aquellos que convocaban esta mesa redonda, ¿no? Escuchen las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, aunque lo sabemos, pero bueno, ella es una abogada y es una mujer muy formada y preparada y sabe de lo que habla.
Somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes. En lo que aquí nos interesa, los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y un 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente. Podría seguir con la lista de diferencias, son muchas, no es mi intención aburrirles, pero que a lo que nos interesa, determinan que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100% más de fuerza, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y un 40% mayor de producir fuerza potencia, incluso a igual tamaño. Y esto se traduce en una ventaja deportiva, porque el deporte se nutre de esas habilidades.
Fíjense ustedes lo que pasó, ¿no? Ese candidato que acudió a las pruebas de la policía local en Torrelodones, ¿no? ¿Ven ustedes bien esta sentencia de la Federación Internacional de Atletismo, Iván?
Sí, efectivamente. Al final, el atletismo, el deporte en general, ya lleva tiempo midiendo los niveles de esteroides, de anabolizantes, en fin, todas aquellas sustancias que dopantes, ¿no?, que pueden mejorar el rendimiento deportivo. Yo creo que a partir de ahí es como enfoca la Federación de Atletismo este tema, ¿no? No es una cuestión de identidad, sino una cuestión de competitividad, de igualdad, de conseguir o perseguir la igualdad entre los competidores, ¿no? A partir de ahí debería haber poca discusión con esto, ¿no? Y luego está la otra cuestión, ¿no? O sea, físicamente una persona trans es, digamos, superior, ¿no?, tiene más capacidad, digamos, que una mujer, que una deportista femenina, pues seguramente también, ¿no? Y eso también seguramente se terminará regulando, ¿no? No sé si el final de esto es que habrá una tercera competición para personas trans, ¿no? Y no sé qué interés podría despertar, pero desde luego me parece completamente injusto, ¿no?, que una persona con una capacidad y un nivel físico superior, aunque sea genéticamente, participe en una competición en desigualdad con el resto, ¿no?
Yo creo que la clave la tercera prueba, una prueba para trans, no está mal traído, ¿eh? Evidentemente no va a cristalizar, tiene muy poco sentido, ¿no? Pero por lo menos como solución no está mal traído. A ver, José Duarte. Sí.
A ver, yo creo que la solución está en interiorizar lo que desde la teoría queer se trata de implementar en la sociedad. La teoría queer establece una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Si tenemos esto ya asumido, la solución está sobre la mesa. Es decir, el sexo biológico es una cuestión y el género es otra, que se identifica con la identidad que un sujeto puede o la sociedad puede suponer de un individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que la gente me entienda. En cromosomas o somos XX o somos XY. Por tanto,
No sé si se me escucha porque se me ha ido el sonido.
Sí, se te escucha.
Vale, perfecto. Somos XX, somos XY. Por tanto, las características físicas de quienes tienen cromosomas XX y las que tienen XY son diferentes. Y en atención de eso se puede hacer una competición. Por tanto, podemos hacer competiciones diferenciadas entre sexo biológico masculino, sexo biológico femenino. Y no habría ningún problema. Lo que evidentemente no se puede consentir, y es lo que en este sentido se pronuncia la Federación, es que con la identificación de género vulneres la diferenciación que siempre ha habido por sexo biológico en las competiciones, porque creas una situación de desigualdad, que es lo que denuncian muchas competidoras femeninas. Yo creo que básicamente la solución pasa por ahí, por una reformulación del lenguaje, como la teoría queer nos pretende imponer o nos pretende hacer ver, mejor dicho, que la diferenciación entre sexo y género, pues si se diferencia entre sexo biológico y no entre género, pues tendríamos a mujeres trans, mujeres trans masculinas, o más, mejor dicho, mujeres trans, sí, bien dicho, de hombre-mujer, compitiendo con hombres, porque estaríamos haciendo una diferenciación en el sexo biológico y no la identificación de género. Eso podría ser una solución, y otra solución puede hacer crear una tercera competición, pero yo creo que eso es más discriminatorio que lo anterior.
Sí, y bueno, en aquellos casos de cirugía de feminización,
da igual,
y en aquellos casos de terapia hormonal de feminización, ¿dónde está el sexo biológico también, no?
El sexo biológico sigue siendo el mismo, XXXY, por mucho que tú hagas una operación de reasignación sexual, por mucho que te sometas a un tratamiento químico para tener en imagen, ¿no?, visualmente, una apariencia más femenina o masculina, dependiendo si te hablamos trans, masculino o femenino, lo cierto es que genéticamente tu sexo biológico es el que es XX.
Entonces nunca serás mujer, porque al fin y al cabo, si vamos a la base...
Sí, mujer serás, si se entiende mujer como género, y la identidad de género es algo individualizado, y te puedes identificar con hombre o con mujer. Lo que nunca puedes cambiar es tu sexo biológico, porque el sexo biológico es incambiable.
Bien,
entonces... Voy a asumir esas definiciones.
Venga,
digamos, Eduardo, a lo que dicen los competidores y las federaciones deportivas y los entrenadores, ¿no? O sea, esta discusión se puede tener en, digamos, en determinados estatus, ¿no? Una discusión teórica, pero hay que oír a los afectados. O sea, ¿qué es lo que dicen las deportistas? Que les parece completamente injusto, ¿no? Y a partir de ahí es donde se tienen que encontrar la solución. Y si no la hay, y si estas personas no se pueden integrar en la competición, oye, pues que se haga lo más favorable para la propia competición y para el deporte, ¿no? Porque, en fin, uno se puede sentir como se puede sentir. Pero hay unas normas y hay una igualdad y una competición que se debe respetar, o al menos su espíritu, ¿no? Hombre, si la vulneramos, pues, en fin, podemos empezar a ver situaciones que empiecen a devaluar el propio deporte. Y eso es lo que no debemos consentir, ¿no?
Bueno, debate interesante, ¿eh? Pero muy, muy, muy interesante y con muchísimas aristas y de complicada solución, pero está claro que algo hay que hacer, ¿no?
Efectivamente, no se puede dar como está.
Exactamente, tremendo que 200 años después resulta que el ADN del pelo de Beethoven refleja que tuvo problemas de hígado, que además también, pues, en fin, pues el hombre se daba la bebida, ¿no?
Hombre, como la todos los que... hombres en esa época también.
Ya, pues, vale, pero
es algo muy típico.
Realmente increíble que con un mechón de pelo de hace 200 años se puedan llegar, que sí, que esto es tecnología, ¿no? Esto es ciencia, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que sigue llamando la atención, ¿no? Que se sepa por qué murió Beethoven después de 200 años y simplemente por un mechoncito de pelo, ¿no, Iván?
Sí, la verdad que... La historia es bonita porque en el fondo lo dejó escrito Beethoven, ¿no? Una especie de una carta a sus hermanos, una especie de testamento, ¿no? En que, vamos, que les pedía que, después de lo que había sufrido en su vida, ¿no? Pues que les pedía, pues eso, que se investigara, o que se investigara, ¿no? Que se dijera cuál había sido la causa de su muerte cuando llegara, ¿no? Y bueno, 200 años después se hace cumplimiento de este deseo, ¿no? Pero también me hace reflexionar sobre quién es el Beethoven de nuestra época, ¿no? ¿Quién dentro de 200 años merecerá esa atención, ¿no? Y ese estudio para saber cómo fue su vida, ¿no? No lo sé. Yo por ahí, por el reggaetón, no veo a nadie.
No, bueno, no te preocupes, que yo te doy un nombre. Dimas Kudibergen.
¿Quién?
Dimas Kudaibergen es considerado uno de los mejores cantantes de la historia, capaz de manejar todos los registros vocales y seis octavas completas. Un kazajo de 27 años que es un portento. Después te lo escribo por WhatsApp, Javi, para que veas quién es.
Dimas Kudaibergen. Sí, para escucharlo. Por cierto, ¿no se puede encontrar una causa definitiva, José Eduardo, para la sordera o los problemas gastrointestinales que tenía el genio?
No, hombre, leyendo las noticias al respecto, pude ver que murió de una infección por hepatitis B. Qué increíble, como tú vienes, ¿no? Por cirrosis, claro, seguro. Bueno, la cirrosis es una hepatitis, claro, sí, evidentemente, sí. Así que, es súper interesante cómo, yo la verdad sí me sigo sorprendiendo cómo es posible que se pueda saber tanto solo con un mechón de pelo. Sí, incluso sí, lo de la sordera, no sé si se me sale eso o no, pero es espectacular. Pero bueno, lo de la sordera puede ser normal teniendo en cuenta a lo que se dedicaba. La exposición constante ante sonidos pues puede provocar una sordera, y lo de la hepatitis pues era muy típico en la época, porque quien no bebía vino en la época en la que vivió Beethoven. Interesante, bueno, cuanto menos es.
Interesantísimo, desde luego que sí, le invitamos.
Siglo XIX, que no me salía, siglo XIX.
Sí, tal y como dice Iván, la historia es muy, muy bonita, le invitamos a nuestros oyentes a que la investigue o que lea la noticia. Nos tenemos que ir, feliz fin de semana. José Eduardo, un abrazo a la playita este fin de semana o a trabajar.
Yo espero un día ir a la playa porque estoy demasiado blanco.
Oye, vete a Lucas, ¿no? Que está ahí en Norte.
Hombre, mañana ahí estaré en el Norte. Hoy no puedo porque tengo compromisos, pero mañana estoy, por supuesto, visitando el stand. Recomiendo a todo el mundo que vaya. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde habrá exposiciones en Aruca. Así que bienvenidos todos.
Iván.
Tenemos aquí la noche más corta en Telde, es mañana, va a durar todo el día. Yo creo que va a tener un programa tan bueno como el de Arucas, y a lo mejor incluso mejor.
Tuvimos
un día espectacular, hay olas, en fin, yo creo que este fin de semana
no compitan, que son complementarios,
Exactamente, vaya un ratito a Telde y otro ratito a Arucas.
Sí, perfecto. También se puede hacer programa doble, ¿por qué no?
Perfecto.
Un abrazo fuerte a los dos, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Garoe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Garoe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Garoe. De venta en tiendas especializadas.
¡Hey!
¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de marzo, papas espunta a solo 1,49 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna, venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Vuelve a brillar, es primavera. Lopesan se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Actualizamos la información a esta hora del mediodía, 12:38, Santiago.
Pues comenzamos con el presidente de Canarias. Esta mañana estaba en los micrófonos de COPE Canarias. Ángel Víctor Torres ha confirmado que de momento no se ha encontrado ningún expediente del gobierno regional vinculado al caso Mediador. Confirmaba la presencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el próximo lunes en Las Palmas de Gran Canaria para tratar los problemas de gestión y las colas de ciudadanos de la Seguridad Social y que su gobierno va a aprobar en esta legislatura el decreto del teletrabajo para la administración pública. Una legislatura, por cierto, de la que ha querido destacar su estabilidad, en este caso del gobierno regional, a pesar de las numerosas crisis a las que se ha tenido que hacer frente, como la de la inmigración, el volcán de La Palma, la pandemia de COVID o la quiebra de Thomas Cook. Y un último apunte, las obras de la nueva torre pediátrica del Materno, lo estamos comentando esta mañana, han comenzado en esta jornada, se extienden 3 años, este nuevo complejo del Hospital Materno Infantil estará listo para su funcionamiento a partir del próximo 2023, obras que cuentan con un presupuesto de hasta 41 millones de euros.
Gracias, Santiago. 12:39 minutos. Les contamos ahora que 9 de cada 10 casos de cáncer colorrectal se pueden curar. Eso sí, es necesario detectarse a tiempo, por lo tanto es fundamental un chequeo. Vamos a hablar de esto y más con la doctora Beatriz Rodríguez, especialista del aparato digestivo del Hospital Vitas Las Palmas. Y la tenemos ya en línea. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, ¿cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal? ¿Cómo sabemos que estamos ante un tumor de estas características? ¿Da alguna señal de alarma?
Bueno, a ver, el cáncer colorrectal es el más frecuente desde hace ya varios años. Y bueno, los síntomas, más que cómo se manifiesta, es que es un cáncer que podemos detectar a tiempo y solucionar a tiempo, a diferencia de otros cánceres, ¿no? Cuando está más avanzado, pues sí que podemos ver sangre en la caca, en las heces, ¿no? Y podemos tener algún estreñimiento, a lo mejor agudo, pero esos síntomas son menos frecuentes. Lo más importante y la forma de detectarlo es hacer un análisis de la sangre en las heces o una colonoscopia. Uh-huh. Y así pues lo detectamos a tiempo, antes incluso de que sea un cáncer, y la solución es muy, muy rápida y, digamos, y logramos quitarlo.
¿A partir de qué edad se recomienda un chequeo, doctora?
Sin duda, a partir de los 50 años. Lo que pasa es que después hay personas que tienen antecedentes familiares, que tienen otro tipo, que hay en la familia otro tipo de cánceres hereditarios. Entonces, en esos casos hay que individualizar y hacer el chequeo un poquito antes. Depende de la edad de presentación del cáncer del familiar, en este caso. Pero a todo el mundo, tenga o no antecedente, a los 50 años.
Uh-huh. Le acabo de entender, si hay algún antecedente hereditario de cualquier tipo de cáncer, ¿es necesario hacerse el chequeo mucho antes?
No, si es de cualquier tipo de cáncer, no. Pero es verdad que hay ciertos cánceres que están asociados, están dentro de la esfera del cáncer colorrectal, como el cáncer de mama, cáncer de endometrio y algunos cánceres de la paratiroides, por ejemplo. Pero en este caso, siempre lo mejor es consultar con un especialista y que sea él el que asesore a familiar. Pero por lo general son antecedentes de cáncer de colon o de pólipos.
¿La prevalencia es igual en hombres y mujeres, doctora?
Más o menos sí, en ambos sexos es similar. Lo que cambia es que, bueno, si nos centramos solo en la mujer, es más frecuente la mama que el colon, y si nos centramos solo en el hombre, es más frecuente la próstata que el colon. Uh-huh. Pero en ambos sexos es similar, tanto el cáncer de colon.
Doctora, ¿por qué se diagnostica un cáncer colon rectal? Es decir, ¿por qué sale el cáncer de colon rectal? ¿Por qué tenemos ese problema? ¿Cuáles son los factores de riesgo?
Bueno, a ver, el cáncer de colon sale igual que, de la misma manera que el resto de los cánceres, ¿no? Son un fallo en la división de las células, donde empieza por una mutación y empieza a crecer y a multiplicarse una célula que es cancerígena, ¿no? Entonces, claro, entre más fallo haya en nuestro sistema inmune, más fallo haya en los mecanismos de protección de nuestro organismo y más agresores externos tengamos, tóxicos, pues más facilidad a que se desarrolle un cáncer, sin contar con la parte genética, una predisposición genética. En el cáncer de colon, pues todo lo que sean alimentos procesados, tóxicos, estrés, malos hábitos de vida, pues obviamente son factores que influyen en cualquier cáncer, pero en el cáncer de colon más todavía.
¿La alimentación es fundamental, doctora?
Por supuesto, pero la alimentación es fundamental para una salud en general, un correcto sistema inmune, una correcta microbiota, un correcto funcionamiento del cuerpo. Si el cuerpo funciona bien, posiblemente nos pueda proteger de cualquier tipo de alteración o mutación que suceda, igual que también nos puede proteger de cualquier infección vírica o cualquier otro tipo de problema.
¿Es muy invasivo la manera para detectar el cáncer colorrectal?
No, para nada. La ventaja de este cáncer, a diferencia del cáncer de pulmón o páncreas, que son más silenciosos, es que primero empieza con la formación de un pólipo, ¿no? Que es como una verruga en el colon. Entonces eso todavía no es un cáncer, es una lesión precancerosa. Entonces, claro, con una colonoscopia podemos verlo y quitarlo inmediatamente, o sea, sin ningún tipo de problema para el paciente. En una exploración sin más, que es la colonoscopia, se realiza sobre la marcha. Uh-huh. Y entonces, al quitar el pólipo, evitamos que ese pólipo siga desarrollándose y creciendo y genere un cáncer el día de mañana. Entonces, esa es la ventaja, que el cáncer de colon no se manifiesta con un cáncer en sí y ya está, sino primero empieza el pólipo.
Uh-huh. ¿Farmacología por ahora no hay, o sí, doctora?
No, a ver, cuando ya el cáncer está más avanzado, pues están los protocolos de quimioterapia, radioterapia, la cirugía, pero si ya es cuando está el cáncer, pero para prevenir, lo que hay que hacer es el test de sangre ocultanesis y la colonoscopia. Y yo a todo el mundo le recomiendo, sobre todo si tiene antecedentes, que se haga por lo menos a partir de 50 años una colonoscopia para revisar si hay algún pólipo.
La gran mayoría de estos tumores se detectan en edades tempranas, ¿no? En estadios tempranos, quiero decir.
La gran mayoría, todo el mundo se puede que pueda desarrollar un cáncer en el futuro de colon. Se le puede detectar tempranamente si se hace una colonoscopia y se revisa. Esa es la ventaja de este cáncer, que si el paciente se hace el cribado correctamente, no va a tener ningún problema.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado del cáncer colorrectal con la doctora Beatriz Rodríguez, especialista del aparato digestivo del Hospital Vitas Las Palmas. Doctora, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes por la invitación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo, hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de marzo, papas espunta a solo 1,49 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna, venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Enorte 2023, del 24 al 26 de marzo en Arucas. Ven al casco histórico de Arucas y descubre todo lo que la 21ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria te ofrece. Enorte 2023. Infórmate en mancomunidaddelnorte.org.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Ana González es vicerrectora de la Universidad del Atlántico Medio.
Agradecerles muchísimo el trabajo que hacen por toda la sociedad canaria y cómo nos ayudan a las universidades a seguir formando profesionales al servicio de la sociedad. Están ahí, a pie de calle. Nosotros ponemos la teoría en la formación de los futuros psicólogos, de los futuros profesores, y ellos realmente ponen la práctica. No les podemos dejar de agradecer cómo están formando a nuestros alumnos y toda la ayuda que dan a nuestra sociedad. Así es que muchísimas felicidades.
Esta Semana Santa da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-1497-01 o en clínicasioc.com.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
23%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 euros. Pero antes con un euro vivíamos y ahora con 1,50 euros, pues que lo vamos a hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el encuentro de la jornada 33 en Segunda División. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de...
HPS Hospitales, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas,
Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes e Imagle Servicios Creativos.
Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. Recuerda, el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Y en Sabor Canario hoy vamos a hacer un recorrido por las citas agrícolas y gastronómicas que tenemos durante este fin de semana en nuestra isla. Por ejemplo, el 25 de marzo, es decir, mañana, tenemos un mercado agrícola en Santa Lucía de Tirajana, en la Plaza de los Algodoneros, mercado agrícola, ganadero y también pesquero, donde solamente vamos a poder conseguir, vamos a poder adquirir productos kilómetro cero. Ya un poquito más adelante, el 31 de marzo y 1 y 2 de abril, se va a celebrar la Feria Institucional de Canarias Productos de la Tierra, y eso será en la Vega de San Mateo. Se ha publicado ya el calendario de frutas y hortalizas de temporada que la hace la comarca de Medianías de Gran Canaria, con el objetivo de consumir productos de la tierra. La verdad es que es bastante interesante. ¿Y qué quieren que les diga, no? Este fin de semana todos los caminos van a Enorte, donde tenemos esa feria empresarial del norte de Gran Canaria, donde habrá muchísimos productos de la tierra y de nuestro mar. Y además también es importante apuntar que el sector primario en Gran Canaria sigue avanzando firmemente hacia la soberanía, porque ya hemos logrado que se consuma más del 50% de las frutas, papas y hortalizas que se generan aquí en nuestra isla. Y también pues tenemos el taller de experimentación libre con barro y flores. Eso se va a llevar a cabo en el Jardín de Irene. Será el próximo 25 de marzo. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues aquí a la espera estaba de esta llamada para contar muchas cosas.
Pues mira, yo ya he contado ya que tenemos el mercado agrícola el 25 de marzo, que tenemos la feria institucional en la Vega de San Mateo un poquito más adelante, ¿no? El 31 de marzo, el 1 y el 2 de abril. Y también este fin de semana, Feria de Norte. Y una gran noticia que hemos conocido, y también la apuntaba hoy, la apuntamos en su momento, es que vamos caminando seriamente hacia la soberanía alimentaria, que será complicado, será casi una quimera, ¿no? Nos decía el director general de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, pero que por lo menos hemos dado pasos importantes a la hora de consumir los productos que se generan aquí en nuestra tierra, Vanessa.
Al menos lo que estamos generando es una concienciación de lo que existe, un conocimiento del producto para que lo valoren más, y yo creo que eso va dando frutitos, ¿cierto? Es que aspirar a una soberanía alimentaria cuando tenemos un 8% es como pedir un deseo muy grande, pero sí creo que, y tú lo tienes que también ver y sentir, que ya somos mucho más conscientes de lo que producimos, de lo que elaboramos, de la temporalidad del producto, sí, sí. De dónde ir a comprar, quién apuesta realmente por producto local. Yo creo que eso sí lo hemos conseguido pasitos, y que bueno, que así se hace el camino.
Se está haciendo un trabajo interesante desde el Cabildo de Gran Canaria, y nosotros también, Vanessa, todos los viernes ponemos aquí nuestro granito de arena para seguir desarrollando e impulsando nuestros productos. Se ha publicado también el calendario de frutas y hortalizas de temporada de la comarca de Medianías de Gran Canaria. Estamos en marzo. Bueno, a ver, ¿qué nos recomienda? ¿Qué tenemos? ¿Qué frutas y hortalizas de temporada tenemos ahí?
Hay que pensar que si el tiempo sigue como va, que no tengamos ninguna ola de calor, vamos a poder empezar a disfrutar de la fruta fresca, ¿no? Esta fruta que llega, como tú bien dices, de medianía. Ahora mismo empezarán pues albaricoque, empezarán pues más algo de ciruela, empezarán ya las fresas, que ya estamos gritando, la que empieza la temporada de fresa, de nuestra fresa. La fresa sí. De Valsequillo, que hay que pedirla con nombre.
Ya está por ahí la fresa de Valsequillo, ¿eh? Así que ya saben.
Sí, eso no debemos de dejarlo, porque muchas veces, cuidado, porque no permitamos que nos engañen, entre comillas, porque muchas veces pues no nos fijamos bien en las etiquetas y tenemos que pedir pues fresa de Valsequillo y garantizar que su etiquetado esté correcto para llevarlo. Y yo creo que esta es la fruta, pues bueno, que está increíble. Y una que va comiéndose terreno en Gran Canaria y que cada vez estamos presentes y que ahora también está en una alta temporada, con lo cual está en mejor precio, son los arándanos, que se están produciendo tanto en la zona de Moya como en la zona sureste de la isla, y que poco a poco pues han ido ganando mercado y que cada vez la gente es mucho más consciente de que tenemos arándanos producidos en la isla de Gran Canaria.
Pues desde luego que sí, y cada vez ampliamos esa cantidad de frutas y hortalizas que se generan aquí en nuestra tierra. Así que ya saben, fresas y arándanos y también otros productos de temporada. Nos tenemos que ir, Vanessa, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte y que disfruten del fin de semana.
Y lo dicho, lo acaba de comentar Vanessa, que disfruten de este fin de semana. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes. Adiós, buenas tardes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.